cada sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al 101.9 FM. Hoy vamos a tener un programa muy especial dedicado a la memoria de uno de los más grandes poetas que ha tenido El Salvador. Nos referimos a Roque Dalton. Vamos a tener de invitados a Juan José Dalton, hijo de Roque. Vamos a leer algunos artículos en relación a Roque Dalton publicados en la revista Raíces. Vamos a tener también unos audios de unos poemas que recitó Roque Dalton, el mismo cuando estaba en vida. Buenas tardes, quédese con nosotros, le acompañamos hasta las 6. Roberto Vilés está conmigo, Connie también está conmigo, y el 101.9 FM también está con usted. Buena música a través de el 101.9, la estación de radio de la Universidad de British Columbia.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez
en el 101.9 FM.
Tal y como le dijimos al inicio del programa, tenemos de invitado a Juan José Dalton, hijo de a Roque Dalton, uno de los poetas, escritores y periodistas más talentosos de Latinoamérica y específicamente salvadoreño de nacionalidad. Queremos darle la bienvenida a Juan José. Buenas tardes, Juan José.
¿Qué tal? Mucho gusto aquí saludándolos desde El Salvador. Me da gusto poder conversar con la comunidad salvadoreña y latinoamericana allá en Canadá.
Sí, en Vancouver.
Muchas gracias por invitarme a tu programa, Leo.
No, gracias a ti, Juan José, por darnos tu tiempo. Sabemos que tu tiempo es bien valioso. Y también quiero agradecer a Alberto Barrera, amigo y excompañero de hacer periodismo ahí en El Salvador durante la década de los 80, quien realmente nos hizo el contacto para que pudiéramos tenerte a ti acá esta tarde. Roberto Avilés también está con nosotros, que me imagino tiene muchas preguntas también para ti, Juan José.
Hola, Juan José, mi nombre es Roberto. Es un placer, un gusto enorme poder conversar con usted.
Juan José.
Estoy a la disposición de ustedes para responder cualquier pregunta.
Claro que sí, vamos a entrar ya en materia también de Connie. Connie está con nosotros. Buenas tardes, Connie.
Hola. Buenas tardes, Juan José.
Sí, mucho gusto.
Gracias, igual.
Hace aproximadamente 34 años se produce lamentablemente el hecho que desaparece a tu padre, uno de los mejores poetas salvadoreños, hace 34 años. Ahora, en este momento, haciendo un análisis, haciendo una memoria, ¿qué te viene a la mente de tu padre, Juan José?
Bueno, quiero decirte que sí, hace... Lamentablemente nosotros los salvadoreños fuimos privados por un acto injusto, por un acto criminal de un hombre que realmente dedicó su vida y su obra a la cultura salvadoreña, a lo mejor de la cultura salvadoreña. Realmente, ya no como hijo, sino que como salvadoreño, me siento realmente muy orgulloso de contar con una de las mentes más lúcidas del quehacer social, político y cultural de El Salvador. Creo que la obra de Roque Dalton no solamente es salvadoreña, pertenece a la comunidad mundial. Cada vez más se descubre su obra. Déjame decirte que la obra de Roque Dalton prácticamente estaba en la clandestinidad durante mucho tiempo. Después del proceso de paz en El Salvador es que ha cobrado alguna incidencia mayor, pero si bien es cierto los partidos de derecha que han gobernado aquí en El Salvador no le daban la importancia de vida. Entonces yo creo que con los cambios que se han dado en El Salvador vamos a tener, va a tener la juventud, va a tener la población misma un poco de mayor acceso a lo que es su cultura, a lo que son los pilares de la identidad salvadoreña, como es la obra de Roque Dalton. Yo creo que en el 34 aniversario de su asesinato, lo que podemos decir es que este hecho todavía también sigue impune, y que en la medida que pasa el tiempo, se logra conocer más la obra, y en esa medida también se logra conocer mayor la injusticia que se cometió con nuestro gran poeta, pues.
Juan José, usted en una ocasión dijo: ¿qué clase de gente es esa, refiriéndose a la salvadoreña, que le ha pasado? ¿Qué ética se mueve en El Salvador? Aquí se hace un homenaje a quien mandó a matar a Monseñor Romero, se rinde tributo a quien asesinaron a los jesuitas y se mantiene en la impunidad a los que mataron al poeta más destacado de este país. ¿Cree usted que las cosas en alguna medida están cambiando o van a cambiar en El Salvador?
Bueno, sí, yo creo que desde... el cambio en realidad todavía no se ve con la fuerza que lo pudiéramos ver dentro de poco tiempo, ¿no? Porque Bueno, aquí se ha dado un cambio que tampoco es un cambio, una revolución como sucedió en Cuba, que fue una lucha social grande, derrocó al modelo, al gobierno que estaba imperando, y se estableció un nuevo poder encima de la destrucción del viejo poder. Eso no ha sucedido en El Salvador, no ha sucedido aquí tampoco una revolución como la que sucedió en Nicaragua en 1979, en 19 de julio, cuando triunfaron las fuerzas sandinistas contra la dictadura somocista. Aquí ha habido una elección y un partido de izquierda ha derrotado a un partido de derecha. Pero el partido de izquierda y el nuevo bloque de poder que va a entrar a gobernar a partir del 1 de junio ha abierto unas expectativas enormes para la población de una mayor libertad, de una mayor democracia, de una mayor lucha por resolver los problemas sociales en este país. Y también hay una expectativa grande de los intelectuales y de los que hacen cultura en El Salvador. Entonces nosotros estamos a la espera de que esos cambios se puedan revelar. Pero yo les quiero decir, por ejemplo, es halagador escuchar al presidente electo Mauricio Funes decir que él dedica su triunfo a Monseñor Romero. Que fue víctima de, todos sabemos, de los escuadrones de la muerte que dirigía el mayor Roberto Dawson, que fue el fundador también del partido Arena que está todavía gobernando en este día en El Salvador. Son los que han homenajeado aquí, haciéndole monumentos a Roberto Dawson, cuando se sabe que ese hombre fue un criminal de guerra. Aquí se homenajea al general o al coronel Monterrosa, que fue el que masacró a niños allí en Morazán. Todos sabemos la historia del Monzote. Y aquí cada vez que viene Joaquín Villalobos de allá de Inglaterra, a Joaquín Villalobos se le pone en la televisión, tiene un espacio en la prensa, cuando se sabe que ese tipo tiene una gran responsabilidad en el asesinato por orden y por ejecución de Roque Dalton. Entonces, lo que les quiero decir es que Mauricio Funes también, cuando le habla a la población el día del triunfo en una plaza aquí en la colonia Escalón, en la Plaza de la Bandera, en la Plaza Macerrer, Mauricio Funes dijo: este es el turno del ofendido y este triunfo es el turno del ofendido. Y eso también, ese es el título de un libro de Roque Dalton. Entonces, si él le dedica su triunfo a Monseñor Romero y dice que este es el turno del ofendido, nosotros podemos tener otra expectativa que una expectativa de un cambio real en este país.
Tú mencionabas acerca de la participación de Joaquín Villalobos en el asesinato de tu padre. ¿Hay alguna instancia jurídica establecida en contra de él, Juan José?
Aquí lamentablemente nosotros nos chocamos contra hechos reales de la forma de administrar justicia. Los crímenes, los asesinatos, los homicidios en El Salvador prescriben a los 10 años. Entonces, no habría forma, digamos, de buscar justicia penal, pero el problema es que según según la constitución del país y según la justicia universal, todos tenemos derecho a la justicia cuando hemos sido ofendidos. Entonces yo creo que el hecho de que no haya habido justicia en El Salvador es también, con el caso de Roque Dalton, es también un problema de la institucionalidad del Estado, de la institucionalidad de la justicia. Entonces, hay formas de poder reclamar justicia bajo el argumento de que por qué el Estado no abrió en su debido tiempo ni siquiera un archivo judicial sobre el caso de Roque Dalton, y a partir de ahí podría comenzar una investigación del hecho, ¿me entendés? Claro. Entonces, pero de todos modos lo que a nosotros nos interesa es en realidad la verdad histórica, y yo creo que eso lo hemos ido logrando porque digamos no hay instancia donde Joaquín Villalobos se pare que la gente no sepa que él es uno de los asesinos de Roque Dalton.
Después de tanto tiempo que ha pasado de ese hecho, ¿cómo recuerdas tú a tu padre, Juan José?
Sí, bueno, yo puedo decirles que hoy mismo estaba en un conversatorio en la mañana con un grupo de estudiantes universitarios de la Universidad Tecnológica de El Salvador, y me hacían la misma pregunta, y yo lo que quiero decir es que pasa el tiempo y para mí el recuerdo de mi padre me produce siempre mucha alegría. Era un hombre muy genial, un hombre muy versátil, un hombre muy muy comunicativo. Yo creo que en ocasiones nosotros fuimos tres hijos. Cuando vivimos juntos tuvimos una gran comunicación. Mi padre siempre se preocupó porque estudiáramos la historia de El Salvador, y yo creo que esa fue una herencia muy grande que él nos dejó, amar a este país aunque nosotros viviéramos lejos de él. Entonces, mi recomendación también está ahí para los salvadoreños que viven en el exterior, para la comunidad salvadoreña fuera de El Salvador, que lean a Roque Dalton, y en esa medida también creo que van a amar más a este país, porque, bueno, es un pueblo que ha sufrido mucho y que vale la pena refundarlo en el sentido de que este país tenga la oportunidad de vivir realmente como se merece, en armonía, y como decía Roque Dalton, que este país sea un lindo y, sin exagerar, serio país, ¿verdad?
Juan José, tú hablas de la memoria histórica. En dos libros particularmente, Roque Dalton recoge precisamente eso, la memoria histórica. Es en los sucesos del 32 con Miguel Mármol y en las historias prohibidas de Pulgarcito, a mi entender. Hace poco estaba viendo un filósofo argentino, Néstor Cohan, probablemente lo conoce, que dijo que era necesario recurrir al revolucionario y poeta Roque Dalton para poderle pedir socorro, inspiración, consejo y guía. Sin embargo, yo he estado viendo de que en El Salvador, a pesar de que la gente dice, y mucha parte de la izquierda dice, de recoger la memoria histórica, se hace muy poco por recoger la memoria histórica basada específicamente en la obra de Roque Dalton. ¿Se están haciendo esfuerzos en esa dirección?
Bueno, mira, como te digo, este país, después de la guerra, La derecha es la que ha gobernado durante 20 años, una derecha política y también, digo, una derecha analfabeta, pues, que no piensa más que en el poder económico. Este país se ha convertido realmente en un país donde la vorágine economicista es tremenda. Aquí los centros comerciales estos crecen más en la medida que pasa el tiempo, y yo realmente no veo crecimiento de establecimientos culturales como pudieran ser las bibliotecas, los teatros. Aquí los cines donde se exhiben las películas últimas de Hollywood también crecen. Imagínate, donde antes había, por ejemplo, un cine, ahora lo que han hecho es, digamos, antes había una sala de cine grande, cómoda, buena, una gran pantalla. Ahora en esa sala de cine hay 8 salitas de cine. Entonces ahí te ponen el producto del cine comercial, ¿no? No hay posibilidad como en otros países de ver un cine como más culto, de exhibir. Los salvadoreños no tenemos oportunidad de ver las grandes obras de arte que se han producido en el cine. Solo podemos ver lo que está en taquilla, que son las últimas películas que han salido de Hollywood. Entonces, cuando vos ves que la forma de gobierno, el modelo que se ha impuesto aquí en este país, privilegia en gran medida todo lo que le pueda significar ganancia, entonces en ese sentido la cultura queda siempre en un último lugar, y eso es lo que sucede, lo que está sucediendo en El Salvador, y nosotros tenemos esperanza de que eso pueda cambiar. Y ahí es donde vemos que el rescate de la memoria histórica de El Salvador no tiene instituciones, no hay museos, apenas hay un museo, por ejemplo, el que dirige Santiago, Carlos Consalvi, un venezolano que fue director de Radio Venceremos, que se llama el Museo de la Palabra y la Imagen, que hace un esfuerzo tremendo para sobrevivir sin ningún apoyo del Estado, porque al Estado no le interesa ese tipo de proyectos, que son proyectos de rescate precisamente de la memoria histórica. Pero son esfuerzos ciudadanos que yo espero que en el futuro pudieran cobrar mayor vigencia, y además de que el propio Estado asuma ese papel, ¿verdad? Porque eso es parte de lo que es la historia y lo que es el desarrollo de la sociedad salvadoreña.
Aquí en la ciudad de Vancouver, Juan José, tenemos un festival latinoamericano de películas y cortometrajes, y realmente tenemos la oportunidad anualmente de poder ver producciones chilenas, mexicanas, brasileñas, de mucho contenido social, que son muy buenas películas. Yo no estoy seguro, he leído en el Faro, una publicación electrónica, que tú o tu hermano hacen cine.
Sí, bueno, es mi hermano realmente el que hace documentales de cine, ¿no? Y él ha producido, hace poco ha producido un documental aquí en El Salvador, porque mi hermano ha vivido fuera de El Salvador. Tiene muy poco tiempo, digamos, unos 5 o 6 años de haberse establecido y con algún trabajo, pero que te digo que con tremendas dificultades para producir documentales de la realidad salvadoreña. porque no encuentra absolutamente ningún apoyo y los esfuerzos que se hacen son también gigantescos. Sin embargo, Jorge ha hecho un documental muy, muy vigente de lo que sucede en El Salvador, que se llama Entre los...
You have 2 minutes left on your card.
...de que el salvadoreño vive y comparte todo su quehacer diario entre los muertos, ¿verdad? No hablándose y no refiriéndose al tema de la guerra, sino al momento actual que vive El Salvador.
Juan José,
que el país está...
Sí. Te voy a interrumpir en este momento porque ya la tarjeta me dice que tengo unos pocos segundos.
You have 1 minute left on your card.
Dice la máquina que tenemos 1 minuto nada más, pero vamos a poner una canción y vamos a reconectar contigo a tu número telefónico en casa, ¿ok? Así es que mantén la línea libre, una canción y regresamos.
Bueno, gracias.
Ok, son ya las 5 de la tarde con 20... ¿Cuánto? 26. Connie, ¿qué hora es?
Son las 5 y 27 minutos.
Ok, 5 y 27 minutos. Vamos a contactar con Juan José Dalton, con quien hemos estado conversando. Como ustedes pudieron escuchar, que la máquina nos dice que solo teníamos 1 minuto, así que vamos a ir a una canción. Estamos conversando con Juan José Dalton. Él es el hijo, uno de los hijos de Roque Dalton, para muchos, Roque Dalton permanece vivo a través de su obra literaria y de su personalidad rebelde, decidida y comprometida con las causas sociales y políticas. Luego de 34 años de su asesinato, se ha convertido en un emblema y referente internacional de las letras salvadoreñas. Así es que vamos a ir a una pausa musical, vamos a regresar, vamos a reconectar con Juan José Dalton, que está allá en San Salvador y quien gentilmente está compartiendo su tiempo con los oyentes del show de Leo Ramírez.
Nuestra línea 604-822-2487, 604-822-2487, 604-822-2487. Actívela.
El amor sin ti duele hasta matar. Creo que a mí me va a sufrir.
Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos. Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol.
Soy fragilidad sin ti, ¿cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé? No sé. Y el recuperar se fue.
Tú ni yo somos culpables,
pero somos vulnerables.
Son las cosas de la vida
que me queda por vivir.
Duele el amor sin ti, llueve hasta mojar. Duele el amor sin ti,
que dañé, no sé.
y al recuperar se fue.
Tú y yo somos culpables,
pero somos vulnerables.
Son las cosas de la vida
que me queda por vivir.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
Bueno, vamos a continuar nuestra entrevista con Juan José Dalton. Él es hijo de Roque Dalton, uno de los más talentosos poetas, escritores y periodistas salvadoreños. Estábamos hablando, Juan José, acerca de la producción cinematográfica, cortometrajes que hace tu hermano.
Sí, bueno, como te contaba, les contaba que mi hermano es realmente quien se dedicó. Él estudió cine en Cuba y aquí realmente ha comenzado, digamos, a hacer una labor por el cine y por el video de los salvadoreños, ¿no? Comenzando porque ha hecho y organizado los festivales anuales de hace 2 o 3 años, donde se exhiben la producción de los jóvenes creadores en esta rama del arte. Entonces, poco a poco eso ya se va instituyendo como una realidad a final de cada año, algo que es bueno para el país, pero yo creo que de todos modos todavía es insuficiente, porque aquí en El Salvador no contamos, por ejemplo, con una cinemateca como ocurre en Cuba, como ocurre en México, como ocurre en Argentina, donde se existen este tipo de instituciones que van fomentando y apoyando a los creadores en el cine, ¿no? Entonces, que es una rama, digamos, bien bien compleja y también que necesita muchos recursos. Y los que hacen cine en El Salvador, los que hacen video, son realmente ¿cómo se llama? Son realmente muy muy pocos y son realmente gente que necesita mucho apoyo. Entonces yo creo que la producción que ha hecho Jorge últimamente con este documental de Entre los Muertos es apenas una semilla. Ha hecho otro documental sobre un músico un músico hondureño que se llama Guillermo Anderson. Es un documental sobre la creación de este tremendo músico hondureño que aquí en Centroamérica es bastante desconocido, pero que ya en pero que es un tremendo músico, ¿no? Un hombre que ha rescatado sonidos de la costa atlántica, sonidos de las zonas mayas, de Honduras, y en realidad está haciendo mucho por el rescate de la música popular centroamericana. Estas son las últimas producciones que conozco de Jorge, pero parece que ha hecho otros documentales sobre pintores, ha hecho otros documentales sobre personalidades salvadoreñas, que yo espero que en algún momento, creo que Jorge estuvo o envió a Canadá para un evento algunas de estas producciones, pero como, bueno, en fin, Canadá es un gran país, ¿verdad? No es como decir aquí, envió a Sonsonate o a San Miguel para que la población ahí lo viera.
Exacto, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo? Bueno, pero sabes, nos lo puedes hacer llegar a través nuestro y podemos poner esa producción cinematográfica de tu hermano en el Festival Latinoamericano de Cine que se lleva a cabo en el mes de septiembre en el Pacific Cinematheque. Osvaldo Cabrera, que es uno de los organizadores, es un buen amigo nuestro y creo que estaría muy contento de tener ese material. A Juan José.
Bueno, mira, Leo, te quiero contar que yo tengo un periódico en internet que se llama Contrapunto. Es un periódico que como raíces, que como El Faro, estamos haciendo también una gran labor y debate cultural. En Contrapunto estamos haciendo todo lo posible por poner a disposición del público un espacio de multimedia. Ahorita tenemos apenas, estamos comenzando a dar a conocer algo sobre la producción fotográfica, algo de producción de audio que hemos hecho, y nosotros en el equipo de Contrapunto vamos a comenzar a hacer algo de documentales en video. Entonces eso va a estar al público. Y yo quisiera que alguna de estas actividades que tienen ustedes en Canadá las pudiéramos coordinar, ya sea con mi hermano o con otros productores de cine y de video, para que siempre en septiembre pudiera nuestra comunidad ver lo que aquí hacemos, ¿no? Con las producciones de Jorge o con las producciones de otros artistas que también vale la pena verlo.
Fantástico, aquí estamos a la orden, Juan José. Definitivamente la presencia de lo que se produce en El Salvador debería de ser un hecho real acá en Vancouver, ya que usualmente se proyectan películas de Chile, Ecuador, de México, otros países latinoamericanos, incluso algunas producciones locales de latinoamericanos que viven en Vancouver, pero lamentablemente no hay mucha producción salvadoreña. Tú tienes una pregunta, Roberto.
Juan José, quizás cambiando un poco del tema del cine. Recientemente estuve acceso a un libro que se llama El Siervo Perseguido, de un escritor joven salvadoreño que se llama Luis Alvarenga. Me parece bastante bueno y que quisiera saber cuál es tu opinión al respecto del Siervo Perseguido.
Sí, bueno, con Luis Alvarenga somos amigos. De hecho, él es uno de mis columnistas que tengo en Contrapunto. Es un, digamos, ya no puedo decir que es un joven, es realmente un escritor, en sus inicios también fue poeta, ahora está dedicándose también a la academia en filosofía en la Universidad de Católica, en la Universidad Centroamericana aquí de la UCA, de los jesuitas. Es un productor muy talentoso, es un hombre de sus columnas de opinión son muy muy de mucha reflexión, muy profundas, y creo que lo que él hizo sobre mi padre con El Siervo Perseguido es un gran ¿cómo decirte? Es un gran aporte, es un esbozo, o sea, de biografía cultural, ¿no? Entonces, ahora me parece que es un primer esbozo, y ojalá, le he dicho yo a Luis Alvarenga, que esa investigación la continúe, porque como decía, Roque Dalton ha atravesado las fronteras. En Estados Unidos nada más y nada menos hay académicos que ya están haciendo esbozos biográficos desde los Estados Unidos, y no digo que eso sea malo, pero yo creo que nosotros los salvadoreños somos los que estamos llamados en primera instancia a investigar, porque aquí es donde tenemos el terreno para investigar, aquí es donde está la gente que lo conoció, aquí están los sobrevivientes de las épocas en que vivió Roque Dalton, y creo que tenemos que aprovechar para que nuestra población realmente tenga ese legado bien conservado, ¿no?
De la colección de poemas de tu padre, ¿cuál es el que más te gusta y por qué razón, Juan José?
Un poema en específico no es para mí, digamos, no tengo un poema específico, digamos. Creo que al hablar así, desde luego, hay muchos poemas en todas las etapas, ¿no? Para mí, desde el libro La Ventana en el Rostro hasta el último que escribió, que es Poemas Clandestinos, ya su último libro, hay poemas allí, digamos, muy muy sensibles, muy bonitos, muy lindos y muy profundos, y sobre todo que nos llaman a una gran reflexión. Tengo preferencia por un grupo de poemas que están en La Ventana en el Rostro. Están en Taberna y Otros Lugares, que es la parte donde es que se llaman Los Extranjeros. Esos poemas están escritos de tal manera que son extranjeros que llegan a El Salvador, ingleses, irlandeses, que llegan a El Salvador y toman contacto con la población salvadoreña y describen a la población salvadoreña. Son poemas muy críticos y muy ilustrativos de lo que es nuestra nacionalidad, de lo que es nuestra población, visto por extranjeros, desde luego, ¿no? Pero ahí se retratan al salvadoreño sin contemplación. Y yo creo que son poemas que tenemos que leerlo con mucha profundidad, porque de allí vienen un poco de lo que son nuestras miserias humanas, nuestros egoísmos, nuestros miedos y nuestra violencia, ¿verdad? Producto del sistema en que hemos estado viviendo. Entonces hay que conocer esos poemas y no quedarnos solo en los poemas, digamos, fáciles del poema de amor, de los poemas contestatarios. Yo creo que hay que ir a la profundidad de la obra de Roque Dalton.
Hay una canción escrita por Silvio Rodríguez, El Unicornio Azul, ¿sí? que fue justamente dedicada a tu padre. Al analizar la letra de la canción, es sumamente interesante. Hay un momento en el cual yo me doy cuenta que esta canción era una producción de Silvio Rodríguez, que estaba dedicada a tu padre, y comienzo a escuchar el ritmo de la canción y comienzo a escuchar la letra de la canción, y realmente es difícil no sentir un nudo en la garganta al escuchar una canción tan, tan simbólica como esa. ¿A ti qué te parece esa canción, Juan José?
Sí, bueno, igual. Te quiero decir que hacer solo una corrección. Silvio Rodríguez escribió esa canción, no pensando en mi padre. Era una canción muy íntima. Es un gran poema, ¿no? Es un poema muy bello. Pero después esa canción, ese poema, Silvio lo escribe en el momento en que en la guerra en El Salvador ha sido recrudecida, y él lo que hizo fue relacionar esa canción con mi padre, pero ya estaba escrita. Entonces me parece que es una relación muy bondadosa que hizo Silvio. Es un homenaje muy grande que hizo Silvio a mi padre al relacionar el unicornio con El Salvador y con el amigo que fue de él, de verdad, el poeta Roque Dalton, y Silvio fueron amigos, y aquí estuvo Silvio y esa canción la cantó. Y igual hizo llorar, nos hizo llorar aquí a todos los que asistimos por primera vez a ver Silvio Rodríguez aquí en el Estadio Flor Blanca, ¿verdad?
Claro que sí, claro que sí. Nosotros tuvimos acá la oportunidad en Vancouver de tener a Luis Enrique Mejía Godoy hace un año aproximadamente, un super concierto. Y siempre es bueno escuchar a ese tipo de cantantes y escritores latinoamericanos, porque siempre traen ese mensaje que nos hace pensar de nuevo en que hay que cambiar mucho las cosas en Latinoamérica.
Juan José, tú hablabas de los extranjeros, de los poemas, de esos, de ese grupo de poemas. Yo tengo una curiosidad en cuanto a la presentación, precisamente de esto, que hay algo que dice: ponga usted a una honorable familia inglesa a vivir 2 años en El Salvador y tendrá cuervos ingleses para sacar los ojos a quien quiera. Y está una W y una D. ¿Se refiere a tu abuelo, Juan José?
Sí, bueno, en realidad no sé, yo creo que sí. Bueno, mi abuelo, el papá de mi papá, era un norteamericano de origen irlandés o inglés. Los Dalton parece que son de por allá, por Irlanda, y entonces puede ser que en algún momento el señor haya dicho esa frase, ¿verdad? Y no lo dudo. Pues aquí, por ejemplo, vemos los orígenes de los oligarcas salvadoreños que tienen apellidos europeos y ¿cómo se llama? Fue un cuervo criando cuervos, ¿verdad? Lamentablemente es parte de nuestra historia, ¿verdad? Aunque que no todo, pero por ahí tenemos a un señor de que vino de por allá por España, que hizo algún aporte a la cultura nacional creando la cerveza aquí, o haciendo cerveza aquí en El Salvador.
Sí. Entonces, Horacio,
todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero lo que hemos vivido realmente en El Salvador, y por lo que queremos que nuestro país cambie, es para que realmente tengamos una sociedad un poco más justa, y donde podamos vivir felices, tranquilos, con perspectivas y esperanza.
Y Horacio Moya hace una buena, muy buena descripción de esa cerveza en su obra El Asco, ¿verdad? Claro. Sí, sí, así es que realmente, Juan José, nosotros queremos agradecerte que nos hayas dado 50 minutos de tu tiempo para el show de Leo Ramírez y compartir todas esas cosas que se relacionan con la memoria de tu padre y con lo que tú y tu hermano están haciendo allá en El Salvador. Quiero agradecerle a Alberto Barrera, de nuevo, mi amigo Alberto, por el hecho de poder hacer posible la conexión para que tú estés con nosotros conversando al aire a través del show de Leo Ramírez en el 101.9 FM.
Bueno, entonces, yo también agradecerte a ti, Leo, a Roberto y Alberto también por haber ayudado a esta conexión entre nosotros, y estoy a la orden no solamente para eventos como por el que hoy me llama, sino que para cualquier momento comentar sobre lo que está sucediendo aquí en el país. Creo que vamos a tener, se nos vienen acontecimientos de una lucha social fuerte. Es primera vez que en El Salvador va a gobernar un partido de izquierda, y eso nos tiene a todos con los periodistas y la población en general con grandes expectativas y grandes incertidumbres. Entonces queremos ser cronistas, Alberto, desde su posición de periodista también se convierte en un cronista de este proceso que nosotros vamos por lo menos a llevarle las pautas de lo que está pasando, ¿no? Entonces,
claro que sí.
A la orden, Leo.
Sí, y sabes, el programa que estamos realizando en este momento pueden localizarlo en www.citr.ca. Y esa es la página donde está en vivo escuchándose el programa en este momento. Y también se puede luego, después de una hora, a partir de las 7:30, se puede ya ir al archivo, bajarlo y poder escucharlo a cualquier hora y en cualquier momento. Connie, también desea despedirse de ti.
Oh, bueno, muchas gracias por habernos dado parte de tu tiempo. Nos sentimos muy agradecidos y pues... ¿cómo podemos decir buena suerte en El Salvador, verdad?
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Juan José.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno, Juan José, que amable. Tengas un feliz fin de semana y lógicamente vamos a estar allí en contacto para estar conociendo, por lo menos, yo no sé, una vez al mes, dos veces al mes o cada dos meses, depende de cómo se vayan dando las cosas en El Salvador. Vamos a conectarnos vía telefónica contigo para que pues podamos compartir todo eso que está ocurriendo y bueno, algún día ahí en la página Contrapunto a lo mejor tenemos el audio, el podcasting del show de Leo Ramírez que se transmite todos los sábados para la población salvadoreña acá en la ciudad de Vancouver.
Perfecto, yo también los quiero invitar a que vean Contrapunto. La dirección es www.contrapunto.com.sb, o si no, lo pueden en cualquier buscador de internet poner Contrapunto El Salvador y va a ser el primer link que van a ver en la página web, ¿verdad? Entonces ahí estamos a sus órdenes, con sus críticas, con sus comentarios, con todas las ideas que quieran.
Bueno, fantástico, Juan José.
Gracias.
Y que tengas un feliz fin de semana.
Igualmente, un abrazo a todos.
Muchas gracias.
Le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. El mojado tiene ganas de secarse, el mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado.
El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo.
Esté aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Sabe a mentira tu verdad, sabe a tristeza la ansiedad
de ver un freeway y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa.
Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar te espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte, porque te persiguen mojado si el cónsul de los cielos ya te dio permiso.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
Bueno, este fue el show de Leo Ramírez por su preferencia, por su sintonía. Muchas gracias. Regresamos el próximo sábado a las 5 de la tarde.
Acompáñame. Porque puede suceder. Acompáñame, que me llegues a querer. Pon tu mano sobre mi mano y a tu lado todo el mundo correré. Ven conmigo, cierra los ojos y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame. que tu amor es mi canción. Acompáñame cerca de mi corazón.
You are listening to CITR Radio FM 100.